Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, buenos días. Vamos a hablar de cosas nuestras, de la comarca. Tenemos que mirar necesariamente a Murcia porque el grueso de nuestras primeras autoridades está allí o ya viene de vuelta. Al participar esta mañana o para participar esta mañana en una manifestación que tenía como objetivo reivindicar el Tajo. Eso, como comprenderá, a Paje. Es como si le llegara una leve brisa marinera, le da exactamente igual. Entonces, está bien porque hay que protestar, pero también hay que tener claro, primero, que si no luchas no lo consigues, y segundo, que hay luchas que son difíciles de conseguir. Y conseguir que vayan a aflojar las medidas que pretenden contener y rebajar las transferencias del Tajo es muy difícil. Es muy difícil porque es una cuestión ideológica. Un gobierno que está a punto de caer, que está agusanado, es decir, un gobierno al que, si no es corrupto, huele a corrupción por los cuatro puntos cardinales. Un gobierno que se vemos que se desprenden las piezas que lo componen y que se desprenden también todo aquello que no se ve y que formaba parte de ese gobierno. Esta es una aseveración, en fin. Este tipo de aseveraciones deberían hacer los jueces con sentencias, pero los ciudadanos, que evidentemente tenemos la obligación de ser contenidos, pero por otro lado gozamos de un espacio de libertad importante, no para atribuir delitos a nadie, pero sí para decir más o menos que lo que huele y que nos dicen que es una gran paella, pues a lo mejor huele a otra cosa, huele a carne podrida. Y el gobierno huele a carne podrida por todos lados. Este gobierno es el que no quiere que haya transferencias y muchas otras cosas. Este gobierno y la participación del Partido Popular es el que ha modificado hasta dejar en unas cualidades educativas nuestro sistema verdaderamente escaso, bajo, malísimo. Las criaturas que tienen que ser mañana personas adultas y capaces de sostener a un país están siendo enseñadas con verdaderos claros y métodos woke, métodos de la ideología de izquierda y otras muchas cosas que son daños muy, muy difíciles de reponer en el ámbito geográfico, en el ámbito de las regiones y de la relación del encaje de las regiones en el Estado. Como estamos viendo el último de ellos, y esto también es imposible luego de restaurar, o qué complicado, dejando a Cataluña que tenga embajadas, ¿no? Dándole el visto bueno para que haya embajadas de Cataluña por ahí. En fin, son tantas cosas, y una de ellas tiene que ver con el tema medioambiental. Y el tema medioambiental afecta al Tajo. Y el Tajo cada vez va a ir a menos hasta 2027, que lo dejen en todavía menos de lo que hay. ¿Y cuántos menos? Pues yo no sé si acabarán dejándolo en ciento y pico, en un conjunto de hectómetros cúbicos insuficientes cuando hablamos de tres espacios importantes. Uno de ellos menos, el nuestro, el de Almería, porque entró poco en la demarcación regable del Tajo. Pero es mucho en Murcia y bastante en Alicante. Y aquellas medidas que iban a sustituir a los trasvases no llegan. En el caso de Murcia, algunas iba ciertamente avanzada, pero hay que tener en cuenta los precios. Nunca el precio del metro cúbico trasvasado pues, es equiparable a uno que llega de Saladora. Y en esta comarca en especial, si hubiera que poner un ejemplo de cómo se fracasa con una política que debería además tener, bueno, debería ser prioritario mantenerse, aplicarse con unos niveles de ejemplaridad máximos, porque sin ese tipo de políticas es imposible que una sociedad pueda salir adelante, dado que afecta a su economía, y estamos hablando de la agricultura y hablamos de la nuestra, y si nos quitan el agua no es posible, y si la van a quitar la que venga de trasvases, si no van a quitar aquellos puntos de suministro, tendrán que traer una sustitución, tendrán que sustituirla. Y aquí tenemos entonces el gran ejemplo de la desaladora de la vergüenza, que aún no tiene permiso Acuamed para comenzar las obras de restauración. Y si mal no recuerdo, desde el año 2012, o si no cuento mal, desde el año 2012, aquí han pasado 15 años. 15 años para restaurar una obra que estaba terminada, en tanto que aparentemente estaba terminada, porque no tenía conexión con la red eléctrica y, por tanto, esto ya suponía un hándicap, un problema insalvable. Sin electricidad no funcionan ningún tipo de mecanismos en una desaladora. Bueno, la noticia es que esta mañana han ido para allá la mayoría de alcaldes. Si no he contado mal, me parece que están todos, excepto el alcalde de Mojácar, que esto parece que no le importa mucho. Y el de... ¿Sí estaba el alcalde de Mojácar? En la...
Es conveniente esa aclaración, no sé si a última hora habrá decidido no ir, pero mi noticia de ayer era que el alcalde de Mojácar también iba a ir.
Bueno, pues entonces dejamos eso ahí, pero nos han informado que el alcalde de Mojácar y el de Garrucha no habían ido. No he terminado de decir que eran dos, que ni el alcalde de Mojácar y el de Garrucha me han dicho que no han estado. Ahora lo comprobamos, si es que hay una duda, pero en fin, aquí estamos todos juntos y podíamos haber comentado esto antes, pero bueno, a nosotros nos han dicho que no estaban. Sí estaban todos los demás. Se va usted hasta Los Gallardos y ha ido el alcalde de Los Gallardos, ha ido el alcalde de Bedar, ha ido el alcalde de Antas, ha ido el de Cuevas, ha ido el de Vera, ha ido el de Cuevas, ha ido el de Pulpí, ha ido el de Carboneras, ha ido el de Sorbas, ha ido el de Zurgena, ha ido el de Arboleas. Y así sí siguen hacia arriba prácticamente todos. Bueno, el de Lubrín creo que no. Claro, pero aquí ya se mezcla aquello de si es política o no es política. Bueno, ahora escucharemos unas intervenciones que les hemos grabado al terminar la manifestación. Ayer dábamos dos noticias que nos parecían muy importantes. Una tiene que ver con Huerca Lobera y el reciclado de las aguas negras. Por primera vez en su historia, Huerca Lobera ya no va a verter aguas negras a la Rambla, y si verte será muy poco. Y lo que se va a hacer con esas aguas negras es, a través de un proceso terciario, utilizarlas para riego. Y hablamos de un hectómetro cúbico. Las dos comunidades de regantes que tiene la zona norte, el municipio, van a ser las que se beneficiarán de estas aguas. El agua ya no se tira en Huerca Lobera. El agua se usa, se reutiliza. Aquella que no sea para riego será para riego agrícola, será para el riego de jardines, de zonas públicas. Esto es un hecho histórico, un hecho importante. La otra noticia tiene que ver con lo que muy pronto se va a producir en el conjunto de los ayuntamientos de esta comarca, y que, bueno, a priori parecía difícil convencer a los alcaldes de que aplicaran 4 euros en cada recibo mensualmente, 4 euros en cada recibo del agua, para acabar con las fugas. Acabar con las fugas es una forma fácil de colocar un titular. Las fugas no se van a acabar nunca. Las fugas acompañan al abastecimiento. Lo que estamos hablando es de reducirlas a un 25, a un 20, a un 10 y algo. Ese sería el gran éxito de esta historia. El gran éxito porque partimos de perder 60, 60 y tantos, del 50 y tantos en este momento como media en toda la comarca, que cada 10 litros que compramos para que lleguen a nuestros hogares, 5 y algo, o 4 y largos, se pierden por el camino. Es decir, no llegan a venderse. Es agua que se pierde. Y esta es una zona seca. Por tanto, aquel que tenga un poco de sensibilidad le debe doler en el alma saber que esto viene ocurriendo durante años, decenios, y que cada vez va a peor. Y finalmente la Diputación, que aquí se convierte en salvadora, pero que ha sido también partícipe, colaboradora necesaria para que esto se produzca, o sea, para que este desastre junto con los ayuntamientos se produzca, ahora, bueno, coge un papel de liderar y de empujar a los ayuntamientos en esa dirección. Aquel que quiera tener un trato, digamos, en inversiones un poco más distinguido que el resto, tiene que ganárselo. Se lo tiene que ganar ahorrando agua. Y ahorra agua si elimina las pérdidas. Así que si los planes provinciales o a través del método que quieran, ellos van a conseguir que se pierda menos agua en su municipio, Diputación estará más atenta a aquellas reclamaciones de obras que pidan. Y además, en el Consejo de Administración, el presidente de la Diputación y todos, en el último Consejo de Administración de hace unas semanas, y todos estuvieron de acuerdo en que no se puede seguir de esta manera. Es decir, que no se vea que el agua se pierde no significa que no se pierda. El agua se está perdiendo a raudales debajo de nuestros pies. Y esto, como no lo vemos, no duele. Es una sangría, una hemorragia diaria durante semanas, meses, años, cuatrienios, quinquenios, decenios. Seguimos perdiendo agua. ¿Cuántos hectómetros cúbicos hemos perdido? Pues hagan una idea. Lo podemos hacer aquí en directo. Si la comarca necesita en torno a 7 hectómetros cúbicos para que el agua llegue a los grifos y se están comprando 13, es decir, se compra el doble, ustedes multipliquen, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Galasa? ¿Cuántos años lleva Galasa? Ya sé que la necesidad de agua no será la misma, pero valga la operación a ojo de buen cubero. ¿Cuántos años lleva Galasa desde el año 92 funcionando? Si estamos en 2022, han pasado 30 años, 33 años. Si usted multiplica 7 por 33, estamos hablando de 70, 140, estamos hablando de 210, estamos hablando de 225 hectómetros cúbicos los que se han perdido a través de los que se han perdido en el subsuelo. A ver, alguien podría matizar esto. Seguramente han ido a pozos, han ido a lugares donde se acumula el agua y después se puede extraer. Es probable, es probable. Pero lo que sabemos es que se ha comprado agua, se ha obtenido agua en cantidades dobles, es decir, de 500 hectómetros cúbicos en estos 30 años y que 225 no han pasado por no han sido facturados. Y eso si hablamos de pueblos, en fin, medianamente perdedores de agua, porque si hablamos de los grandes campeones, como se llaman muy veces allí los amigos en Carboneras, los grandes campeones son las autoridades de Carboneras y el sistema de Carboneras, el sistema de distribución, que el presidente de la Diputación dijo que en el año 2023, fue el año en que Américo dejó la alcaldía, estaba perdiendo el 71%, el 72% me parece que era, del agua. Eso es una... Eso es que compras 10 litros y llegas con 2,8 a tu casa. Directamente. ¿Qué les parece el negocio? Compras 10 y solamente utilizas 2,8 porque el resto lo has perdido. Así que había una medida histórica en la comarca que se va a producir y que ya se están sumando ayuntamientos a lo que parecía en principio que, bueno, no sabríamos si iban a aceptar o no los alcaldes, pero sí lo han hecho. Ha empezado Arboleas y siguen perfectamente en la línea, sigue Cuevas, lo van a hacer Turres, sumará a los Gallardos, se van a ir sumando todos los pueblos. Antas quedará al margen porque ya está haciéndolo con sus planes provinciales. No será necesario que ponga el 4%, cada uno que lo haga de la manera que quiera, pero tiene que reducir los gastos de agua. Esta era una noticia importante. Y hay una tercera noticia que se suma hoy, de una gran importancia para un pueblo de nuestra comarca. Y entendamos que lo que es bueno para uno de nosotros es bueno para el conjunto. El alcalde de Carboneras contó ayer que lo de transición justa va en serio. A mí me alegra porque yo soy bastante incrédulo con todo esto. Así que no me hagan caso, porque el alcalde de Carboneras ha dicho sí, se va a producir, va a ocurrir, ya está ocurriendo. La Junta de Andalucía ha dicho que habrá tres sitios donde se obtendrá hidrógeno verde. Hidrógeno para combustible, de momento es caro, pero habrá tres puntos en Andalucía que van a suministrar probablemente a Europa entera. El hidrógeno verde. Este hidrógeno verde, una de las plantas va a Carboneras. A Carboneras también van otras cosas. Va, por ejemplo, una nueva desaladora. No es una ampliación de la que ya hay de 42 hectómetros cúbicos. Es una segunda que no tiene nada que ver con la ampliación que era posible en la que ya existe, sino una iniciativa privada. Estará muy cerca de la anterior y tendremos en la zona, y sobre todo para Níjar, 42 hectómetros cúbicos de agua desalada. No sé en qué horizonte, en qué tiempo, pero se prevé, y parece que seriamente, para contrarrestar lo que ha sido el desmantelamiento de la térmica. El gran polígono industrial tendrá grandes empresas o importantes empresas, que se habla, ojo, de más de 500 puestos de trabajo. Y ya la Repanocha, casi 1.000 millones o 1.000 millones, están barajando 1.000 millones de inversión. Si esto es así y el alcalde dice que es así y no lo vende él porque no depende de él, esto proviene... En todo caso, la tendencia, digamos, de conservadora o de derechas del alcalde actual no le hace tampoco ser el mejor divulgador de las cosas del gobierno, porque esto viene del gobierno central. Es decir, que tiene un plus de credibilidad el hecho de no pertenecer al mismo partido y no tener que vender el mensaje del partido alguien que no pertenece a ese partido, y que es el alcalde de Carboneras, aunque él también tiene una debilidad, que es Carboneras, y cree, por otro lado, puede estar proclive a creer algo que no sea del todo cierto, pero él dice que las medidas se están tomando y que las está viendo. Es decir, luego escucharán un corte y comprobarán la manera en la que él habla. Así que hablamos de una nueva depuradora desaladora de 42 hectómetros cúbicos. Hablamos de otro, ojo, importante en medio, que se van a aplicar los 4 euros para eliminar las pérdidas de agua, cosa importante. Y, ojo, también en el tema de la transición justa, una gran base de generadora de hidrógeno líquido, de hidrógeno verde, perdón, y que va a tener una inversión, aproximadamente el conjunto de cosas que van allí, de 1.000 millones de euros. Bueno, pues vamos de día en día contándoles de qué manera, casi a cámara lenta, casi a capítulo por día, podemos ver una evolución. También el alcalde de Vera ha hablado esta mañana sobre el bulevar. Dice que lo tiene, ya está licitado. Dice que no va a poder ser de 4 carriles como pide UCIN, pero que sí que va a transformar toda la costa. Habla de más cosas, pero todo eso habrá que ir dosificándolo, porque si le contamos todo lo que sabemos, primero, no tenemos tiempo, y segundo, podremos liar demasiado. Así que dosifiquémoslos, porque hay días por delante. Avante todo. En un momento, titulares.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experiméntalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pellegrín de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Pellegrín, orgullosos de nuestra tierra.
Llegan o llegarán dentro de un rato, porque están de retorno. Los alcaldes de la comarca, de esta y de la Almanzora y de algún punto más de la provincia se han desplazado hasta Murcia. También lo han hecho representantes de los regantes. Había una convocatoria. Había que gritar alto y fuerte que no quieren que cierren el grifo del Tajo Segura. ¿Cuántos han ido? Catina Pérez.
Pues han ido prácticamente, como decías, todos los de la Almanzora y todos los del Levante almeriense, excepto Lubrín, Mojácar y Garrucha. Ellos, estos alcaldes, han decidido no movilizarse contra el recorte del Tajo Segura. Como decíamos...
No sabemos si alguno está enfermo.
Puede ser.
Puede ser, es decir, más que han decidido, igual han tropezado esta mañana o ayer se indispusieron. Sabíamos que el de Vera iba a ir con el de Mojácar, se iban a ir en el coche, pero algo ha pasado porque el de Mojácar no se ha subido al coche. El de Garrucha tiene muchos problemas encima, no sé si el hombre está para ir a manifestaciones y se podría disculpar. Y el de Lubrín, a mí me da el tufo, y esto es irse más allá de... Pues yo no hablo con él. El de Lubrín es muy del PSOE, Domingo es muy del PSOE. Y algunos que han ido del PSOE, los alcaldes del PSOE que han ido...
Pues a lo mejor no quería encontrarse con uno de ellos, ¿no?
Ha ido Cuevas, ¿quién?
¿Quién? ¿El de Tíjola?
Con el de Tíjola, pero ese no es del PSOE, ese es del PP.
No, pero digo, el alcalde de Lubrín.
Ya, pero no se quería encontrar con él por otro motivo. Por sí, por el asunto que tienen entre manos. Correcto. En los tribunales. Pero el alcalde de Cuevas sí ha ido y el de Antas también, y son los dos del PSOE. Y Domingo no, ¿por qué? Bueno... Quizás se lo ha pensado y era mejor quedarse, no ir a un acto. tengan en cuenta que un alcalde socialista, y ahora lo cuenta bien por ahí el alcalde de Pulpí, al que dice: agradezco mucho a los socialistas que han venido porque están por encima. Dice eso Juan Pedro, porque es cierto. Hay que ponerse en la mente de uno de ellos, no para justificarlo, sino para entenderlo. Y, joder, para ellos, los partidos, el Partido Popular, uno del Partido Popular, uno del PSOE, uno de tal, al final, los partidos son, como decía Adolfo Pérez, son más allá, son como la cábala, ¿cómo era aquella piedra de la cábala de la Meca, ¿no? Es una cuestión de fe, una cuestión irrenunciable. Nunca podrían ir en contra de algo que ellos entendiesen, o a favor de algo que ellos entendiesen que perjudica a su partido, y probablemente este sea el móvil, el hecho que les hace razonar hacia un lado o hacia otro, declinarse hacia ir o no ir. Pero el de Cuevas se ha ido. Me han dicho que ha dudado, como San Pedro en un momento determinado. Pero San Pedro al final fue padre padre no en el término de Santa Teresa, pero fue piedra de la Iglesia, creador de la Iglesia junto a San Pablo, esencialmente, la cava, sí, es que no me salía la palabra, la cava de la Meca. Pero finalmente ha ido. Hombre, ha tenido que pesar en Antonio, solo por un momento alguien le ha tenido que hacer razonar. Joder, es tu pueblo, vive de la agricultura, tío. ¿Cómo...? El partido, ya sé, lo que amas al PSOE, pero... Y lo ha entendido perfectamente, se ha montado en el coche y se ha ido y allí ha estado. Es un hombre razonable, Antonio. Muy razonable es Pedro Ridao, el alcalde de Antas. Un tío magnífico, un tío ejemplar en la dirección de un ayuntamiento, en la administración de los recursos públicos, en la revolución de un pueblo a partir de aquellas cosas que pueden ser vendibles y que pueden ser usables en un pueblo. Y él ha entendido que la cultura, el patrimonio, era el gran tesoro de Antas. Ojo que muy pronto nos vamos a enterar de los detalles de, no sé si decir, un convento, un lugar de reflexión, de oración, que han encontrado en el Cerro María. La han encontrado hace 15 días un grupo de investigadores, entre los que está Antonio Rubio de Huerca Lovera, y lo han encontrado y se han llevado una sorpresa enorme. Ya hablaba, me estoy yendo del tema, pero bueno, supongo que a ustedes les interesará, porque dentro de muy pocos días, ahora en junio, van a dar a conocer los detalles. Estamos hablando de lo que han encontrado, que no es pequeño. Un conjunto de celdas donde iba la gente a orar, un poco los eremitas, los que se iban al desierto, los que se aislaban, y estamos hablando de al menos un edificio de la iglesia que sería quizás más grande que la propia iglesia de Teresa. Si han ido alguna vez a Teresa, hay allí un edificio, pues este sería aún más grande. Y la cantidad de piezas que se han encontrado es inmensa, inmensa. Es verdaderamente un tesoro lo que han pillado ahí. Bueno, pues un alcalde como el de Antas, junto con el otro Pedro, los Pedros de Antas, han sabido revolucionar, darle un sentido, darle una orientación más allá de las industrias que tiene y que les va maravillosamente con la ubicación de estas empresas en Antas. Han sabido darle una orientación al pueblo con ilusión hacia el mundo cultural, agarrando el patrimonio de Antas y haciéndolo. Bueno, alcaldes, digo, ejemplares, como el de Antas también ha estado en este lugar. Y también ha ido Ángel Collado, alcalde de Vedar, que no se lo ha pensado. Otro tipo, hombre, muy razonable cuando hablas con él, muy razonable. Así que han faltado el de Mojácar, el de Garrucha está no para irse, sino para no venir. Y el de
Lubrín.
El de Lubrín. Yo creo que el tema político ha pesado demasiado. Ahora hablaremos pronto con alguno de ellos y nos cuentan. A ver, ¿qué más noticias?
Ayer ya se lo contábamos porque precisamente fueron mociones que ya aseguraba tanto Huerca Lovera como el municipio de Pulpí que iban a llevar a cabo, pero hoy ya hemos conocido que el Partido Popular va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia, también contra esos recortes del trasvase Tajo Segura. Y el presidente de la Junta, lo contabas ayer, Miguel Ángel, pide al gobierno que transfiera a la Junta las competencias en desalación para que puedan acometer proyectos necesarios que son para los andaluces. Además, Juan Manuel Moreno se detuvo en la provincia de Almería, donde hay actuaciones pendientes muy, muy importantes. Se ha referido, por ejemplo, a la desaladora del Bajo Almanzora, que aseguraba está abandonada desde el 2012 y que justo un año después de su inauguración por una riada, pues se destruyó, y que el gobierno de Mariano Rajoy dijo, ni el gobierno de Mariano Rajoy ni tampoco el de Pedro Sánchez se han remangado para traer de vuelta estas instalaciones que podrían producir 20 hectómetros cúbicos de agua. Y el lunes se va a celebrar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vera. Dos puntos en orden del día: reconocimiento extrajudicial de 400.000 euros para pagar facturas por gastos no presupuestados y una modificación de crédito de 500.000 para adquirir casas antiguas dentro del casco urbano.
Yo creo que ahí podría estar, lo digo como pista, si no las han comprado, las quieren comprar, las casas viejas, las que están en el entorno del ayuntamiento, que ya están muy mayores, iba a decir, que están muy viejas. Creo que además que vive poca gente ya, aunque fue un sitio no hace tanto tiempo, yo pasaba todos los días por ahí para ir a ver la comunicación.
Curiosamente se llaman las casas nuevas.
Las casas nuevas, bueno, pues son estas casas ya viejas que están ahí, y que parte de ellas además creo que se tiraron para hacer un edificio con plazas de aparcamiento, etcétera. Pues eso, todo eso va a ir fuera. Esto es lo que ocurre con la evolución de las ciudades y de los pueblos. Cuando alguien encuentra 7 metros en un lugar cualquiera, un yacimiento arqueológico de enorme tal, y bueno, pues las han enterrado, ocurre así, se van tirando cosas, a veces se cogen hasta los propios escombros y se utilizan para lo nuevo, sobre todo en la antigüedad, pero así se van transformando las ciudades. Así que todo lo que hay delante del convento de la Victoria, todas esas casas del convento, delante del convento de la Victoria, tienen los días contados. No son unas casas de una especial belleza, ni mucho menos, más bien casas humildes, donde la gente ha podido vivir humildemente, decentemente, pero ya ha tenido una época. Que si hay 3, 4 personas o 7 viviendo en el conjunto, a lo mejor de 30 o 40 que pueda haber, o 27, no sé, he dicho una cifra un poco al tuntún, pues se convertirá en un solar. Y ese solar en el centro del pueblo tiene un gran valor, si lo compra el ayuntamiento, para no sé cuántas cosas grandes que se puedan hacer, ¿no? Bueno, pues por ahí va el asunto.
Hablamos de sanidad ahora. Todas las plazas MIR que han sido ofertadas por el gobierno han sido cubiertas en el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera por segundo año consecutivo. Estamos hablando de 6 plazas para médicos, 2 enfermeros y una matrona.
Esto no te da la garantía de que vayamos a tener médicos que se vayan a quedar, pero están haciendo las prácticas y se convierten ya definitivamente en médicos para luego. Luego, esto se. A ver, no es igual, pero es un poco como el pupilaje en el mundo de la abogacía.
Claro, porque además son estudiantes MIR. Claro,
tienen que aprender. Y una vez que aprendan, si les gustan, si se quedan, si son además de aquí, pues los van a contratar. Y la deficiencia en no en vocaciones, pero sí en médicos disponibles, podría, en este sentido, con el año pasado y con este, aunque no son muchos, pues ir un poco.
Claro, es que años anteriores no se llegaban a cubrir, siempre se han ofertado las mismas plazas, pero nunca se han llegado a cubrir al completo, como pasó el año pasado y como también ha pasado este. Y estamos sin fecha aún para la elaboración de los presupuestos del 2025 de Cuevas de la Almanzora, ya a las puertas del verano. Han asegurado fuentes municipales que la intervención lo está supeditando a la configuración contable de los préstamos que han sido solicitados al Ministerio.
La concejal de Hacienda no se pone ni el teléfono. Se comprometió el año pasado, que ya pasó esto mismo, a decir que esto no volvió a ocurrir. Pero como ha vuelto a ocurrir y la hemos vuelto a llamar, se pensaría que se nos olvidaba, y se nos podía haber olvidado, pero no se nos ha olvidado. Entonces llamamos a la concejal de Hacienda y ella no se quiere poner. En fin, mal hecho, porque tiene la obligación de ponerse, y por otro lado, pues tiene vergüenza torera. Dice, a ver qué digo yo aquí ahora, ¿no? Pues hay que salir, señora, tiene usted que salir a contar algo. ¿Por qué no se ha producido? ¿Por qué no tiene sus presupuestos hechos? ¿Por qué usted es concejal de Hacienda? ¿A qué se dedica? ¿Por qué usted es pagada como concejal de Hacienda? ¿Para qué se presentó usted a las elecciones y accedió a ser nombrada concejal de Hacienda? Si aquello que depende de Hacienda y es la principal, el principal asunto que nace, que se gesta en las oficinas que usted dirige, es el presupuesto, estamos a mediados de año y no ha salido todavía. Alguna explicación estaría buena, estaría bien escuchar, ¿no?
Huércalovera, este municipio adjudicado en 700.000 euros las obras de eficiencia energética de la plaza de Abastos. Pensarán muchos, bueno, pues esto para poner luces LED. No, van a consistir en cambiar puertas y ventanas, instalar placas solares, un nuevo sistema de climatización más eficiente y también revestir toda la fachada con materiales aislantes. El gobierno de España todavía no sabe cómo va a colaborar con los bancos de alimentos, cómo va a llevar esa cantidad de alimentos hasta estos depósitos. En la comarca, el Banco de Alimentos solo puede prestar ayuda con sus propios medios en estos momentos a 870 de las 1.350 familias que están necesitadas, según los servicios sociales. Y claro, además les proporcionan la mitad de los alimentos que hasta ahora les habían enviado. José Antonio Egea Castellanos ha sido elegido nuevo secretario general del Partido Socialista de Huércalovera, una nueva ejecutiva en la que Ana Luz García será la secretaria de organización y María Vicenta Viudez la presidenta de este partido. Mojácar amplía a 4 días sus fiestas de moros y cristianos que comenzarán mañana jueves para rememorar esa conquista de las tropas cristianas en el año 1488. Una jornada festiva más para Mojácar. Y Peter Bell, una destacada figura del cine mundial en películas como todos recordarán, La Guerra de las Galaxias, Alien, Doctor Zhivago o Lawrence de Arabia, va a ser el encargado de pronunciar este año el pregón de las fiestas de San Antonio de Padua en Carboneras.
Lo siento por ustedes. No, hoy no tengo noticia de Antonio Segura. Sé que es una estrella de la información, de la información, no, de las noticias. Es una de las es una de las bengalas informativas de cada día que brillan más. La gente quiere cogerla y no perderse el detalle desde que arranca hasta que acaba apagándose en el cielo, ¿no? Porque se ha consumido. Antonio no sé si se ha consumido. Pero no tengo noticias.
¡Qué mala suerte!
Tremendo. Antonio lo último que hizo fue decirle al juez, mandar a sus abogados para que le dijeran al juez que por favor no le juzguen, que no es el momento. Es como aquel que está esperando en la... ¿Saben ustedes, no? Que le la condena o que en el pasillo, en el corredor, y la última cena no le es suficiente, quiere otra más después. A lo mejor... Siempre con la esperanza de que esa última cena no sea la última, porque llegue finalmente el mensaje del gobernador diciendo estás indultado. Pero no va a venir el indulto para Antonio en este caso, en todo caso vendrá una sentencia justa, se supone, ¿no? Y si no está de acuerdo tendrá que recurrirla. ¿Robaste agua, Antonio, o te la prestaron? ¿Te llevaste el agua del pozo de la Terrera a camiones? ¿O alguien se ha inventado una historia y te ha metido en un problema? No, se llevó agua, se llevó muchísima. Dice que tenía un acuerdo, que incluso tenía autorización. El acuerdo era con un amigo suyo de Arboleas, que eran juntos socios en Chumbos de la Almanzora. Y a partir de que salió aquel asunto, le sentó muy mal. Entendió que aquello era una catástrofe porque podrían empezar a surgir informaciones sobre muchos pozos. Entonces quiso meterle el miedo a los regantes, a sus compañeros en Aguas de la Almanzora y en la Junta Central. Mirad lo que va a decir este tío, mirad lo que va a decir este tío. Va a sacar el tema del Pozo de la Terrera y ojo que el que está detrás, que es el de Sarama, está loco perdido. Eso es lo que decía Antonio. Está loco perdido y lo que va a ocurrir a partir de ahí es que Sarama va a señalar, porque lo ha dicho, va a señalar todos los pozos que hay ilegales aquí. ¿Os imagináis sin los pozos cómo podríamos vivir? Es imposible. Entonces Antonio intentó hacer un pequeño ejército en torno a la defensa de los pozos porque a él le habían pillado robando agua, supuestamente robando agua, en el de la Terrera. ¿Y cómo defenderse solo? Mejor defenderse acompañado. Pero ninguno le siguió. Así que eso le sentó mal. Y le metieron un micrófono y dijo: ese tipo que ha sacado esta noticia, no el que le ha denunciado, el que ha sacado la noticia, hay que tener, Antonio, hay que ser muy abogado o muy poco abogado para acabar señalando al mensajero. Nosotros éramos eso hasta ese momento. Ahora ya nos hemos convertido en gente que no te reímos las gracias, es que no nos hacen ninguna gracia. Pero entonces nos daba igual. Era simplemente una información. Eras una información. Y decidimos que esa información merecía la pena. Pero nosotros no habíamos generado esa información. Venía porque alguien te había denunciado. Si tienes un problema con alguien, vete a quien te ha denunciado. No a quien cuenta que han denunciado al jefe o presidente de la SAT Climasol de Vera por llevarse agua a Punta Pala. Entonces comprenderás que, en fin, el objetivo, al que habías puesto el objetivo, que era el medio, era un objetivo equivocado. Pero no reflexionaste mucho y dijiste que ibas a hacer todo lo posible para que ese medio se hundiera. Lo grabaste, lo dejaste grabado, ibas a hablar con tus compañeros de los regantes, ibas a exponer en una junta general, en un consejo de administración de la Junta Central de Usuarios del Agua o de Aguas de la Almanzora, si a este señor, digo literalmente, cierro comillas, si a este señor se le puede seguir financiando, como si tú hubieras financiado alguna vez algo. Pero claro, tú sabes que hay acuerdos o comerciales con algunas agrupaciones de regantes que tienen mucho interés en que los temas del agua salgan, que haya un medio que reivindique los asuntos del agua. Y entonces en el camino se produce una coincidencia, un medio concienciado de que este es un problema y lo va a contar, y un colectivo importante económico que quiere que ese mensaje no se pierda. Entonces interesa que eso siga. Pero tú quisiste intervenir para que eso no se produjera. No te hicieron caso. Así que, bueno, después a decir que era mentira, que todo esto era, en fin, una mentira, que se le estaba dando demasiada difusión, resulta que aparece el fiscal y te coge de las orejas, macho, y te lleva directamente a declarar como acusado. Y en la declaración cometes un error tras otro, reconoces que no hay permiso, estás muy nervioso, y finalmente decide el fiscal que por lo menos deberías de pagar con 18 meses de cárcel tú y los otros 5 que te acompañan, que entre ellos está como persona jurídica la SAT Climasol. Ahí has arrastrado a la SAT Climasol como presidente. Y bueno, en la declaración, durante el proceso de declaración de instrucción, dijiste: señora juez, haga el favor de darse prisa con este asunto, porque a mí me está resultando ya muy agotador. Yo ya me está costando, sí, me está afectando a mi familia, a mis amigos. Estoy todos los días en la radio, se refería a esta radio, estoy todos los días en la radio, tal y cual. Y bueno, ha ocurrido que la justicia se ha tomado su tiempo, y cuando sí que lo ha puesto delante ya en el banquillo para acabar con esto una santa vez, ya para que Antonio termine, que pueda demostrar su inocencia, Antonio, que ha sido un poco vocero, coño, diciendo quiero que me juzguen, quiero que esto se acabe, quiero que tal, ahora coge y manda a los abogados para que lo pospongan. Antonio, te equivocaste al principio metiéndote con el medio, dijiste que todo era mentira, que esto habría que, el que lo difundiera tenía que pagarlo, no te siguió nadie, aquello resulta que sí, que el fiscal entendió que había que difundirlo, no, que había que juzgarlo, no tuviste pantalones a decirle al fiscal que le ibas a cortar la financiación o lo que fuera o lo tal. Te ha cogido el fiscal, te ha cogido esa rama, te han llevado hasta un tribunal. Era el momento de demostrar que todo era mentira y ha salido corriendo. Se podría hablar de Curro Romero, pero Curro Romero era un tío con arte. ¿Tú tienes arte en alguna ocasión? tú tienes un día malo como el del otro día para salir corriendo, pero generalmente eres un tío como, en fin, también como Curro Romero, eres capaz de hacer una maravilla con la capea, con la capota. ¿Qué haces, Antonio? ¿Salir corriendo? Pues esa es la última noticia que tenemos de Antonio, que le vemos la espalda y sigue corriendo porque no quiere ponerse delante del juez. Dice ahora que hay que hacer un montón de diligencias, hay que recoger nuevas informaciones porque no está de acuerdo con el pedazo de dossier que ha hecho el Seprona. Claro, es que el Seprona dice que ha robado agua, que el agua era de un sitio público, que el pozo estaba en un sitio público, que todo era de la Junta, que la SAC Climasol contribuyó porque Antonio la metió ahí y la enredó. Claro, todo lo que dice el Seprona lo pone Antonio a caer de un burro. Y ya para colmo dice, es que no tiene permiso. ¿Qué va a decir? Bueno, dejamos descansar a Antonio durante un tiempo y vayamos con una noticia maravillosa del presidente de la Junta de Andalucía, que le ha dicho a Pedro Sánchez, por hablar de forma muy simple, pero explicando realmente lo que ha pasado. Le ha dicho Juan Manuel Moreno a Pedro Sánchez, apártate que voy. Mira, tienes en Andalucía no sé cuántas obras a medio hacer, y así durante años. Una de ellas, la desaladora de la vergüenza, y más, así hasta 80 y tantas. No de ese mismo calibre, no de esa misma importancia, pero así hasta 80 y tantas. Si tú te apartas, que tienes muchos problemas y que además te has mostrado incapaz de solucionarlos, los problemas del agua, aquellos que ibas a solucionar con las obras hidráulicas que no has terminado, si tú te apartas, yo como Junta entro y los arreglo. Eso es lo que le ha dicho Juan Manuel Moreno. Apártate, quítate de la desaladora del Bajo Almanzora, quítate que yo le quitaré también el apellido de la vergüenza. Eso es lo que le ha dicho. ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez va a hacer algo así? ¿El gobierno de la nación? Pues probablemente no, pero a nosotros nos vendría muy bien, porque lo que sabemos de la Junta de Andalucía y su gobierno es que deja vivir a la gente en primer lugar. No legisla como legisla este de arriba para medir cada paso de forma regulada que tú vayas dando por la vida. Y además son efectivos, cuando dicen que van a hacer algo lo hacen. Aquí tenemos un montón de depuradoras que no teníamos y ahora sí tenemos. Y además las tenemos con terciario y se están incorporando con terciario. Y algunas otras obras, la autovía de la Almanzora, por ejemplo, que no chutaba y sigue y sí chuta. Y hemos visto como la carretera Vera Garrucha, que estaba durante 15 años en obras, qué vergüenza. Nos van a hacer una obra y nos lo dejan en obras. 15 años. La gente transitando con los taludes y con el peligro y con las retenciones que supone ir por un sitio en obras. Y lo ha hecho. Y así ha hecho cada una de las cosas que se ha dicho que iba a hacer. Entonces, Pedro Sánchez debería de apartarse y dejar a alguien que por lo menos tenga su oportunidad y que hasta donde sabemos es bastante más capaz que Pedro Sánchez. El tema del agua, porque ese es el asunto exactamente que ha sacado Juan Manuel Moreno, es el que ha preocupado hoy o ha llevado a un conjunto de alcaldes a Murcia. Adelante.
Pues sí, prácticamente han estado todos los de la comarca de la Almanzora y los de la nuestra, a excepción de Lubrín, Mojácar y Garrucha. Han asistido a esa movilización en Murcia en contra del recorte del trasvase. Se encuentran, ya, como decías, la mayoría viene de vuelta. Es una reunión que ha sido convocada por el alcalde de Murcia para poder elaborar junto a alcaldes de Murcia y Valencia, que también están afectados por este recorte, un programa de movilizaciones y actuaciones conjuntas que sirvan para presionar al gobierno con el fin de que, primero, reconsidere el calendario del recorte, que acelere la puesta en marcha de las desaladoras o que presente soluciones viables que garanticen la continuidad del regadío en estas zonas.
Bien, ¿con quién hemos hablado esta mañana?
Mira, hemos hablado con Domingo Fernández, que es el alcalde de Huerca Lovera y al que vamos a escuchar en estos momentos.
Bueno, yo había que estar apoyando a nuestro sector agrario y en un acto que es sin precedentes, que se ha celebrado aquí en Murcia, convocado por el ETRA y por el alcalde de Murcia, a todos los alcaldes del Levante del Sureste Español. La verdad que este acto reivindicativo donde se muestra la importancia de la necesidad de que ese trasvase Tajo Segura no sufra ningún tipo de recorte, porque el agua la necesitamos para beber, pero también para comer.
¿Cuál sería la repercusión de consumarse para Huerca Lobera, de consumarse ese recorte previsto para 2027?
No solo para Huerca Lobera, sino para nuestra comarca. Es decir, la empresa agrícola de nuestra comarca, el sector primario agrario, es importante, aparte del agua, que también necesitamos al accidente, ya que no tenemos otros recursos con los que no contamos, como son las desaladoras, con lo cual al 100%. Como bien sabes, tanto lo de la almanzora como la carbonera no están al 100% y necesitamos el agua para poder seguir creando esa riqueza, esos puestos de trabajo, para seguir siendo puntero en el turismo de nuestra comarca. Y la repercusión es que es necesario, es que no nos pueden quitar lo que ya tenemos asignado. No pueden aplicar esas nuevas caudales ecológicas que quieren aplicar, que no tienen ningún sentido. Y como bien sabes, pues son más que científicos, son designados por políticos esos caudales. Con lo cual, con esas ideas políticas, están haciendo que el Levante, ¿no?, se seque, y no podemos permitir que se seque nuestro Levante y se sigan regando nuestros pies.
Claro, el alcalde de Huerca Lobera sabe bien de lo que está hablando. Lo que quizá no sepa es que ha sido convocado por un alcalde Judas, un Judas absoluto, un traidor, que es el alcalde de Murcia. Un tipo que mete a la gente en los follones contra el AVE, se va para allá, o a favor del AVE, soterrado o no soterrado, llegando a la ciudad, él se pone primero con las pancartas y cuando ve que el partido le llama la atención, deja a la gente colgada allí debajo de la lluvia. 2 años. Es un traidor en toda regla. Un Judas como pocos. Un tipo que estudió en los Maristas, por cierto. Qué lástima, coño, que haya que compartir colegio con un traidor como este, del Partido Popular. Pero bueno, sigamos con el tema.
Bueno, hablaba bajito, Domingo, porque no sé si te has dado cuenta o te has percatado, Miguel Ángel, de que justo en ese momento ya se estaba dando lectura a un manifiesto. Justo él nos pasó el teléfono a Pedro Ridao, que lo tenía justo al lado, que es el alcalde de Antas, al que también vamos a escuchar.
Bueno, pues una convocatoria que vimos con muy buen pie que se hiciese, y cómo no íbamos a estar para un hecho tan elocuente como es la reivindicación o pedir ese agua tan necesitada para la comarca del Levante y sobre todo para el municipio de Anta, en el cual, pues como todos sabemos, la comunidad de regantes y los agricultores que tenemos, la extensión de tierra que tenemos y la necesidad de agua para nuestros productos. Entonces, ¿cómo no íbamos a estar en este manifiesto o en esta firma reivindicando que nos manden pues esa cantidad de agua que tanto tiempo llevamos manifestando que nos den o que nos manden del trasvase Tajo Segura? Y aquí estamos haciendo fuerza, haciendo unión, decir que el agua es transparente, el agua no es, habla de siglas políticas, y debemos de unir más fuerza que nunca, porque estamos hablando del futuro de la comarca, estamos hablando de muchos puestos de trabajo, y sobre todo, si sacamos pecho de que somos la despensa de toda Europa, pues esa despensa habrá que alimentarla, y en este sentido, con un ente tan insignificante y tan importante como es el agua. Estamos aquí en Murcia, todos los alcaldes, gran parte alcaldes de la comarca, pues eso, uniendo fuerzas y reivindicando que nos manden ese agua de trasvase Tajo Segura tan necesitada.
Y ahora, por un segundo, imagínese que le está escuchando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que seguro que lo está haciendo, y por favor, mándele un mensaje directamente.
Hombre, pues el mensaje, si lo tuviese delante, pues decirle, amigo Pedro, ayúdanos o mándanos más agua, ¿sabes? Vamos a olvidarnos de siglas políticas, porque aquí hay muchas familias, hay mucha necesidad, hay mucho trabajo, y igual que sacamos pecho y reivindicamos que Almería es la despensa de Europa y vendemos nuestros tomates, nuestras lechugas, nuestras naranjas, pues si hay que seguir vendiéndolas sin agua no se va a poder hacer. Entonces, pues que abra un poco los ojos y que por lo menos mande esa ayuda o que nos dé esa solución y que mande más agua de trasvase de Tajo Segura para la sobre todo para la zona del Levante, que es lo que a mí me atesora y me está creando problemas.
Ahí lo tenemos, un alcalde socialista que ha decidido pues acudir a este encuentro junto a otros que ya decíamos que también de la comarca que también han ido, valga el ejemplo del alcalde de Veda, de Ángel Collado, o Antonio Fernández de Cuevas de la Almanzora. Otro de los que también ha estado ahí esta mañana es el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, le escuchamos.
Bueno, porque yo creo que todos tenemos claro que el agua es lo más importante que necesitamos en nuestros municipios, en nuestra provincia, en el Levante almeriense, para tener el futuro. Si nos recortan el trasvase Tajo Segura, tenemos poco futuro o nulo futuro, porque si no tenemos agua, no tenemos futuro. Nos prometen alternativas que nunca llegan. Y este recorte no es por razones científicas, es por razones ideológicas. Y yo creo que tenemos que luchar todos porque las razones ideológicas no mermen el futuro de nuestros pueblos y de nuestra gente. Y nosotros estamos aquí intentando luchar por el futuro de nuestros vecinos y el futuro de nuestra comarca. Y por eso estamos aquí hoy, y yo desde aquí ya hago un llamamiento a todos para que, al margen de ideologías políticas, luchemos por el futuro de nuestra gente.
Hoy se han juntado allí en Murcia alcaldes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Creo que es la primera vez que en una reivindicación sobre agua ocurre esto en nuestra comarca. Pues
yo aplaudo de verdad a los alcaldes socialistas que estaban aquí presentes, que yo creo que por una vez por todas tenemos que dejar al margen la política, tenemos que dejar al margen los intereses de nuestro partido y defender los intereses de nuestros vecinos. Y yo de verdad que agradezco a los alcaldes, no muchos, han venido del Partido Socialista a luchar por el agua, y yo desde aquí les doy las gracias y los aplaudo.
Un alcalde de Pulpí agradecido con los alcaldes socialistas que han acudido a esta reunión en Murcia, a la que también ha asistido José Antonio Fernández, que es el presidente de FERAL y la Mesa del Agua de Almería.
Bueno, nuestra valoración lógicamente es positiva, ya que han sido muchos los alcaldes ya puesto que se mantenga el trasvase Tajo Segura, puesto que no vemos ningún motivo especial para que haya que recortarlo. Entendemos que unilateralmente el gobierno es el que lo está recortando, y lo que queremos es que se consensúe como se ha hecho hasta ahora lo que se mantenga, sobre todo el trasvase del Tajo Segura, más que en este momento tiene más agua que nunca, y pensamos que es un trasvase de futuro. Entendemos que hay 40 trasvases en este país y solo lo han tomado con el trasvase Segura, con los demás no se están metiendo. Por lo tanto, entendemos claramente que es un tema político.
Y hablando de temas políticos, hasta ahora el agua, como tantos otros asuntos en este país, pues dividía a la sociedad en bloques, a los alcaldes también. Los actos organizados por una administración próxima al PP solamente iban los populares y al contrario en el caso del PSOE. ¿Qué le parece que hayan asistido, al menos de nuestra provincia, alcaldes del Partido Socialista también a esta convocatoria realizada por el alcalde de Murcia y el sindicato de regantes del acueducto de Tajo Segura?
Bueno, yo entiendo que el alcalde de un pueblo no tiene que tener ideología en materia hídrica, así me lo ha manifestado alguno de distintos partidos, distintos alcaldes, y lógicamente se deben a su pueblo y tienen que apoyar su pueblo, y si su pueblo vive del regadío, yo entiendo que hacen bien en apoyar con lo que sus vecinos piden.
Pues nada, pues muchas gracias por su tiempo, señor Fernández, presidente de la Mesa del Agua y de la Federación de Regantes de Almería. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Bueno, pues prácticamente son algunas de las declaraciones, bueno, todas las que hemos recogido esta mañana. Muchos alcaldes no nos han podido atender porque venían conduciendo, la señal telefónica no era demasiado buena, pero creo que esto les puede hacer una idea de lo que ha pasado hoy, Miguel Ángel, y que es un hecho bastante histórico. Es un hecho histórico, ¿no? Nunca antes los alcaldes
se han reunido varias veces
con el tema del agua.
Y incluso hace bastantes años había encuentros en Valencia y acudían alcaldes. Periódicamente se llevan a cabo acciones de este tipo reivindicativas. Uh-huh. En esta ocasión, pues bueno, cada momento tiene su porqué, ¿no? En esta ocasión se justifica porque es que, claro, están reduciendo el trasvase del Tajo a una condición mínima de trasvase y no se justifica, en tanto que el agua que tiene o que lleva el Tajo, que tiene el cauce del Tajo, es suficiente para poder compartir parte de esa agua sin que, además, una muy pequeña parte, sin que se vea afectado todo lo que es el ecosistema del Tajo y las necesidades que tienen las comunidades o los asentamientos, las ciudades que hay en un sitio y en otro. En este momento, además, es especialmente, ya sé que no será siempre así, pero en este momento en el que se han puesto tan rigurosos, incluso que no sabemos si le van a dar el visto bueno a la transferencia de 39 hectómetros cúbicos aquí a la zona, en un acuerdo entre regantes, pero que tiene que sancionar finalmente el gobierno, y el gobierno sancionador de esto, que lo puede hacer en positivo o en negativo, lleva una política clara de ir contra los trasvases, los pantanos y todo lo que pilla. Un concepto bastante ilógico del ecologismo, en tanto que aquellos recursos que son naturales y que se pueden dar un rendimiento social sin necesidad de agotarlos, pues han decidido que eso no se toca. Entonces, este gobierno tiene que decidir ahora si el acuerdo entre los regantes se va o no a llevar a cabo, en un contexto en el que los pantanos y las zonas que concretamente esta del Henares y esta del Canal de las Aves y el conjunto de España, en definitiva, menos esta comarca, han recibido lluvias muy generosas durante todo este invierno. Tan es así que a nadie se le debe olvidar, y en la mente fresca de todos, está desaguando pantanos llegando al 90%, abundancia de agua, y ya no digo lo que han sido también desbordamientos incluso. Es decir, ha habido muchísima agua y el cielo ha sido muy generoso con el conjunto de España y no con el sur con el norte de Granada, donde está el Negratín, no con la zona norte de Almería, donde estamos nosotros, y no con la provincia de Murcia del sur de Alicante. Vaya por Dios. Por algo somos la zona seca de España. Y por eso, cuando aquí se planta, tenemos también una tierra especialmente productiva, agradecida, y por eso se ha podido crear una industria enorme, compleja y de unas envergadura como no podríamos haber soñado hace 50 años. La huerta de Valencia pasa a ser la huerta de Alicante, pasa a ser la huerta de Murcia, pasa a ser la huerta de Almería. En definitiva, una tras otra hay huertas en España que son capaces de abastecer de frutas y de verduras a Europa. Y el alimento, que por su abundancia hoy uno no le da importancia, usted ve, en algún momento recuerde lo que es ir al supermercado y que no haya algún producto. Eso ha pasado durante el COVID y ha pasado en algún momento tal, en el que has ido por cosas y te das cuenta, o en las huelgas de los camioneros, de los transportistas, te has dado cuenta que aquello que parece que nunca se va a romper y nunca se va a caer, un día se cae. Bueno, pues como tú te cargues todo lo que es la producción agrícola del sureste español, no solamente vas a matar a la gente del sureste, que se va a quedar en paños menores económicamente hablando, no va a tener capacidad para, se tendrá que reinventar y no sabemos cómo, sino que no vas a poder proveer de comida a Europa. Y cada país de Europa tiene una función y un papel, y cada uno, además, por las reglas del mercado, de la demanda y de la oferta, cada uno va cogiendo su espacio. Y si España tiene un poderío en Europa, no es el industrial, aunque nos gustaría que fuese, porque es quizás más sólido, pero tiene el agrícola, pero tiene el de los servicios, tiene el de la hostelería, el de las vacaciones, el del ocio. Cada uno se va ubicando de acuerdo a cuáles son sus potenciales. Si la propia España no deja de darle hostias a su propio potencial, que es el agrícola, no, es como Alemania ha tenido que retroceder aquellos pasos que había dado en función del coche eléctrico, que estaba matando a su industria. Pero es lo normal, uno se puede equivocar, pero rectifica. Estos no rectifican, estos insisten. Pedro Sánchez insiste. Esto es un error. El agua es de todos y el agua hay que compartirla. En tanto que exista agua y sobre todo que está, por mucho que nos cuente, está garantizado que el Tajo tiene agua suficiente para dar a Portugal, llevar al Océano Atlántico y por el camino suministrar a todas las comunidades por las que pasa. Llevar una parte muy pequeña al sureste español.
Hay un detalle que comentaba José Antonio Fernández de Feral y que ayer también tenía la oportunidad de leer en una entrevista que le hacían a López Mira, del presidente de la Comunidad de Murcia. Porque siempre que se habla de los recortes del trasvase, pues es la historia de que fluyan los ríos, de que fluyan los peces, pero en España hay entre 40 y 50 trasvases y solo se está recortando el Tajo Segura. Claro. Y como ha dicho Catina, me da la impresión que es el caramelito de Emiliano García Page, es el único varón fuerte y potente con una mayoría absoluta que le queda al Partido Socialista y quizás sea un poco de mimo el respaldar sus argumentos, que nada tienen que ver con la realidad.
A Page no lo quieren ver, porque Page es un tipo, estamos viendo que es un tipo crítico, pero es un tipo crítico a su manera, como han sido todos, el que era de Extremadura hace tiempo, el Bono, que daba una de cal y otra de arena, y este es igual. Es una voz que a los que queremos que pateen el culo a Pedro Sánchez cuanto antes, pero desde antes de que tomara posesión, que ya tomó posesión, dice, joder, estamos tardando en patear el culo a este sinvergüenza. Bueno, pues va pasando el tiempo y va calando, cada vez pesa más, las ruindades de Pedro Sánchez cada vez son más, hacen una atmósfera más irrespirable en este país. En fin, lo que pasa es que Page algunas veces dice cosas que a los que no nos gusta Pedro Sánchez dice, joder, menos mal, aquí hay un tipo tal. No, él es un político y va a lo suyo. Y este dice una cosa aquí y otra allá. No es tan cantamañanas como el cántabro. No es tan cantamañanas como el Miguel Ángel Revilla. Pero un poquito, algo sí es, aunque tiene un aspecto más serio. Y claro, cuando dice él, los recursos de cada comunidad autónoma no se pueden quedar en cada comunidad autónoma. Y si Cataluña tiene unos ingresos por impuestos de tanto, tiene que contribuir, porque eso es un país, al conjunto de España, cuando le tocas el río,
ya no piensa igual.
Ya no dice lo mismo. Y dice que los recursos del país, ya no, que esto es de aquí, esto es mío, no, yo no me refería a esto, yo solo me refería a los catalanes. O sea, ¿de qué me estás hablando, Page?
Sí, pero
tú no eres un tipo serio.
Que sus agricultores albaceteños se nutren también del trasvase de Tajo Segura.
Bueno, para ellos les dará por donde sea. Les dará agua de alguna manera. Pero, a ver, eres un tipo serio en muchas cosas y más o menos funcionas, pero se te ha visto la patita por debajo de la puerta. O sea, él, en su soledad, cuando esté solo, él sabe que no es justo lo que está haciendo con el trasvase del Tajo. ¿No lo ves? Porque no le apoya... Científicamente no se le puede apoyar a no ser que compres a un científico que te diga lo que tú quieres. La mayoría de científicas, la mayoría de los ingenieros, la mayoría de los tipos que están con las obras hidráulicas y las administran, los que están en las comisiones de desembalse, los que están al tanto de lo que se necesita o no, los biólogos, los que se necesita de agua para que los lugares no desaparezcan, no tienen ningún temor en que el Tajo siga mandando agua. Sobre todo, hombre, un año de sequía, pues puedes recortar, pero no, lo que ha sido, esto es una guerra abierta para que nadie se lleve el agua que es mía. Entonces ahí Page demuestra que es, en fin, no es un hombre generoso. Tendrá unos intereses políticos que quizá justifiquen su actitud, pero no podemos... por lo menos para mí, oscurece mucho la visión, la imagen política de Page, cuando lo oímos tan transparente y tan abierto y tan potente hablando de Pedro Sánchez y que Nadal. Bueno, pues este también es Page, no lo olvidemos. Bueno, a ver, hablando de agua, quiero que escuchen enseguida al presidente de la Diputación y hablar de una subida en la tarifa del agua, que sería la segunda en muy poco tiempo. Y esta vez sería un canon. Hay una diferencia, se trata de una tasa, las tasas se ponen, pues esto es el lenguaje político, claro, el lenguaje administrativo, al final es que usted paga más y punto. Son 4 euros que se justifican en que es necesario arreglar el conjunto de desarreglos que tiene la red comarcal y por la que nos estamos desangrando. Y a continuación también vamos a escuchar algún alcalde que ya se posiciona y otros que, aún no diciéndolo, sabemos que ya se han posicionado y pronto lo aplicarán en sus pueblos. En cada recibo mensual de Galasa llegará un acompañamiento de 4 euros. Será una tasa. Una tasa es aquello que se paga para abonar lo que cuesta un servicio, sin que haya ningún tipo de beneficio en medio. Bien, después de la publicidad.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Almería. Eres mi sol, sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje, luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Lo anunció el presidente el martes, presidente de la Diputación, presidente de Galasa. Los ayuntamientos aplicarán 4 euros. ¿Cómo? Solo Arboleas lo ha hecho. No, no, lo harán todos, decía él. Bueno, pero si solo Arboleas. Sí, sí, pero Arboleas ha sido el primero y a continuación llegarán más. ¿Quiénes llegarán? Llegarán Cuevas, Pulpí, Huercalovera, Carboneras. Cuevas me lo ha pedido esta misma mañana. Ha acordado, o se ha acordado esta misma mañana. Y ayer hablábamos con el alcalde de Carboneras. Resulta que también. Javier Beliano hablando del martes aquí en la radio.
Quien quiera tener más dinero de la Diputación tiene que invertir en arreglar sus tuberías, porque es competencia municipal el arreglo de tuberías. ¿Y qué hemos hecho más? Pues la última junta de accionistas de Galasa, lo que acordamos hacer es un plan de inversiones con un canon de mejora, donde todos los que estaban allí presentes, incluido el Partido Socialista, estaba de acuerdo. Es decir, ahora lo que estamos intentando es que los propios ayuntamientos metan un canon de mejora, nada y menos, en torno a 48 euros al año por contador, no por consumidor, sino por contador, aproximadamente eso más o menos, una financiación que eso va a dar lugar a poder invertir en esa red de distribución que dependen de los ayuntamientos. Ya han entendido.
De momento hay uno solo.
No, ya han solicitado más de uno. Y pronto lo harán también los que estén
gobernando. De momento hay uno.
De momento solamente está Arboleas, que lo ha aprobado en pleno, pero ya lo han solicitado otros ayuntamientos, como Pulpí, como Burcalovera, y pronto lo va a solicitar Cuevas de Almanzora. Si no hoy o mañana.
O sea que esos pueblos van a meter el canon.
Sí, lo van a meter todos.
Todos. Bueno, ayer hablando con Salvador Hernández de Carboneras, el alcalde, le preguntábamos por este asunto.
Claro que nos vamos a acoger. Quiero decirle que la última
afirmativa,
se planteó y ahora hay que plasmarlo en papeles, en documentos. Y cada ayuntamiento, pues, a su propio ayuntamiento, pues, hacer los deberes.
Pero bueno, claro que sí nos vamos plasmarlo, a acoger. Plasmarlo en documentos es que la ordenanza la hace usted, no la tiene que hacer nadie, no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Usted
sí, pero la propuesta tiene que venir de la empresa pública de Galasa. Ya le digo que sí.
Vale. O sea que entonces le ponemos en la lista de. A ver, tenemos.
Estamos todos.
A ver, Catina, sí, pero de momento está.
De momento tenemos Pulpí, Huelcalovera, Cuevas.
Arboleas.
Arboleas que ya aprobó en pleno.
Arboleas fue el primer pueblo.
Y Antas. Y Carboneras ya lo sumamos también.
Sí, hay que sumarla.
Pues son. Va a haber que sumarla. Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arboleas, Cuevas, Pulpí, Huelcalovera, Carboneras y Antas. Antas que no va a aplicar el 4, pero lo está haciendo de otra manera, a través de planes provinciales. Qué listos, ¿no? Cada uno podía haberlo hecho de una forma o de otra. En lugar de poner 4 euros a cada vecino en el recibo, que lo a través de Galasa, lo que ha hecho ha sido que los planes provinciales, que los podía dedicar a otras cosas, los ha dedicado a esto. Bueno, en definitiva, aquí por lo que vemos, si en algún momento hemos creído que Galasa había entrado en barrena, independientemente de lo que pueda suceder con una sentencia que todos temen, que pueda ser tremendamente onerosa, de 70 millones de euros de deuda a Acuamed por agua no pagada, por precios que no han sido contestados por Galasa y no abonados, por una tubería que se hizo y que la Junta de Andalucía dijo que le iba a pagar, pero no la ha pagado, que se echó atrás, esto hablamos de hace tiempo, y que todo eso viene a caer sobre las espaldas de los hombros de Galasa. Bueno, a día de hoy la deuda es. La Diputación se ha encargado de que Galasa esté sin deuda, con 200 o 300 mil euros como mucho. El presupuesto es importante, tiene millones suficientes, 20 y tantos millones de presupuesto, es decir. Y lo que hay que cuidar, lo que hay que ver es si la deuda que le puede caer, finalmente, que sí que va a venir deuda seguro a través de la sentencia de Acuamed, va a ser muy alta o asumible. Asumible estaría en unos 30 millones y gorda, aunque si no significa por eso que vaya a desaparecer, sería de 70 millones de euros. Dejando este tema aparte, lo que se ve es una voluntad clara, parece una mayoría, de que Galasa siga funcionando y que no entre una iniciativa privada, que no es necesariamente malo, pero tenemos Galasa y quieren que se mantenga Galasa. Arboleas apuesta por ello, Cuevas, Pulpí, Huelcalovera, Carboneras, Antas y seguirán los demás pueblos. Ahora les vamos a contar titulares.
Prácticamente todos los alcaldes de la Almanzora y del Levante, excepto Lubrín, Mojácar y Garrucha, han acudido esta mañana a la movilización en contra del recorte del Tajo Segura en Murcia. Se reclama que el gobierno reconsidere el calendario del recorte, acelere la puesta en marcha de las desaladoras o que presente soluciones viables que garanticen la continuidad del regadío en la zona. El Partido Popular va a presentar mociones también en todos los ayuntamientos de la provincia contra esos recortes al trasvase Tajo Segura. Ya lo han hecho Pulpí y también Huerca Lovera. El presidente de la Junta pide al gobierno que transfiera a la Junta las competencias en desalación para que se puedan acometer por parte del gobierno andaluz. Son proyectos muy necesarios, al menos en la provincia de Almería. Se va a celebrar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vera. Dos puntos en orden del día. Uno, el reconocimiento extrajudicial de 400.000 euros para pagar facturas por gastos no presupuestados. Y otro, una modificación de crédito de 500.000 para la adquisición de casas antiguas en el casco urbano. Todas las plazas MIR ofertadas por el Gobierno de España han sido cubiertas en el Hospital de la Inmaculada en Huerca Lovera por segundo año consecutivo. Se han ofertado 6 plazas para médicos, 2 enfermeros y una matrona. Sin fecha aún para la elaboración de los presupuestos del 2025 de Cuevas de la Almanzora, aseguran fuentes municipales que intervención lo supedita a la configuración contable de los préstamos solicitados al Ministerio de Hacienda. Huerca Lovera adjudica en 700.000 euros las obras de eficiencia energética de la plaza de Abastos. El Gobierno de España todavía no sabe cómo va a prestar ayudas a los bancos de alimentos en la comarca. Por ejemplo, el Banco de Alimentos solo puede prestar ayuda actualmente con sus propios medios a 870 de las 1.350 familias necesitadas.
Sí, pero a esa mitad que puede asistir, le asiste con la mitad de lo que daba habitualmente.
Correcto, porque según hemos podido saber, a estos bancos de alimentos les están proporcionando la mitad de los alimentos que antes.
Son la mitad y con la mitad de alimentos. Porque el año pasado me parece que acabaron en que tenía que estar arreglado en enero, lo solucionaron en septiembre. Entonces va como los presupuestos de algunos pueblos.
Con retraso. José Antonio Egea Castellanos ha sido elegido nuevo secretario general del Partido Socialista de Huerca Lovera, una nueva ejecutiva con Ana Luz García como secretaria de organización y María Vicenta Viúdez como presidenta del partido. Mojácar amplía 4 días sus fiestas de moros y cristianos que comenzarán mañana jueves para rememorar esa conquista de las tropas cristianas, algo que un hecho que se produjo en el año 1488. Es la 37ª edición de estas fiestas.
Creo que empiezan hoy.
Empiezan mañana jueves.
Empiezan mañana. Hoy es jueves.
Empieza mañana jueves, además se ha declarado
hoy
local.
Hoy es jueves.
Perdón, mañana viernes. Y además se ha declarado festivo local mañana.
Vale. Bueno.
Peter Bale, claro.
Ah, Peter Bale, sí.
Peter Bale es una destacada.
Yo le he dicho a la Catina que diga algo de Peter Bale porque no todos sabemos quién es Peter Bale. Y ella dice, ¿cómo que no? Y se han puesto, en fin, un poco seria por no saber todo el mundo quién es Peter Bale. Aquí en la zona nos suena el nombre, pero hay que estar metido un poco en el mundo del cine y tener un poco de cultura que no, en fin, que la cultura general no abarca entonces todos los detalles.
Bueno,
por
ejemplo, si no
Peter
lo saben,
¿quién es Peter Bale?
Nosotros se lo vamos a contar. Es un profesional con una amplia experiencia en el mundo del cine que ha estado vinculado en títulos como La Guerra de las Galaxias, Alien, El Hombre Elefante, Doctor Zhivago o Lawrence de Arabia. ¿Y qué va a hacer Peter Bale? Pues va a ser el encargado de leer el pregón de las fiestas de San Antonio de Padua de este año.
Que lo sepas.
Que lo sepas. Y además, algo que yo no conocía, un hecho que yo no conocía, es que Peter Bale vive desde hace bastantes años en Carboneras.
Anda, mira, pues eso sí lo sabía yo. ¿Ves? Eso sí lo sabía yo. ¿Quién es Peter Bale? No lo sé, pero ¿dónde vive? En Carboneras. Pues yo sabía eso. José María Martínez de Haro, los últimos estertores del sanchismo, estertores. ¿Saben ustedes lo que es estertores? Lo que ocurre en las agonías, ¿verdad? Esas respiraciones agoniosas que entra el aire pero entra, dificultosa, y dices, oh, qué poco te queda, cuánto te quiero y qué poco te queda. Y son los estertores del sanchismo. Eso piensa quizás no solo José María Martínez de Haro, sino más gente. Pero fíjense lo que yo le digo. Yo creo que hasta se equivocan ustedes. Este tío es invencible. ¿Y usted qué dice, José María? Buenos días, buenas tardes.
Yo digo que es muy difícil a la mañana nos levantemos con un espectáculo, esa fiedad y de desvergüenza. Eso ya satura la mente, satura la conciencia, satura el análisis crítico, porque no es fácil asimilar personajes tan zafios y tan desvergonzados como esta Lady Pringosa, esta Matajari Pringosa, que ha aparecido de pronto haciéndose una especie de mártir de la libertad de expresión, que va investigando, que va ofreciendo prebendas únicamente amañadas con fiscales, con jueces, con el gobierno, con altos mandos de la Guardia Civil, prebendas que ella ofrece a personajes que están imputados por graves delitos, uno de ellos por evadir 154 millones de euros y se ha fugado a Dubái, como otros se han fugado a Waterloo, Puigdemont, todos estos personajes del submundo, personajes de la escoria, los conecta esta
señora
Lady Pringue, que se llama Lady Díaz, pero respecto pringoso no se lo quita nadie. Y bueno, ahora hace una maniobra torpe en la convicción de que los españoles no tenemos capacidad ninguna para darnos cuenta de la trola, de la mentira, del apaño y de la maniobra.
¿Qué le parece a usted eso? A mí me encanta la operación esta de salir todas a la calle a contar a la gente que lo que están viendo no es lo que están viendo, es otra cosa.
¿Qué le parece? Es una opción absolutamente para desorientar la opinión pública, para confundirla.
¿Qué
maravilla? Porque si lo hemos visto, estas grabaciones que se han ofrecido por las televisiones y medios digitales sobre intervención en asuntos propios en relación a procurar datos que puedan dañar la imagen de un teniente coronel de la Guardia Civil, a desprestigiar a la propia Guardia Civil a cambio de favores que le vendrían muy bien a los que están imputados en varios tribunales, entre otros la Audiencia Nacional. Todo esto es un espectáculo grotesco. No merecemos esto los españoles, si nos creemos que somos ciudadanos de una democracia avanzada. Esto no es soportable, esto no es compatible con una democracia avanzada. Esto es un país chusco, de pícaros, de ladronzuelos, es un país que ha retrocedido a aquellos episodios.
Moralmente sí, ¿verdad? Moralmente sí, ¿verdad?
Es que, mire, hemos vivido, y usted también lo ha narrado en su periódico y en la radio, una etapa donde estas cosas no se conocían. Luego es posible vivir sin que esto se conozca. ¿Por qué? Porque ha ocurrido. Gobiernos de distinto signo han gobernado 47 años en España, pero es ahora cuando se acumula todo esto. ¿Por qué es ahora cuando se acumula todo esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué no fue antes y es ahora cuando aparecen el Tito Berni, el otro? Es que es una hilera de los Coldos, el Ábalos, es una hilera de gentes. ¿Dónde estaban? ¿De dónde los han recolectado? ¿De qué el submundo los han sacado a la luz a esta gente?
Pero cada etapa tiene sus mártires, ¿no? Quiere decir, si nos vamos a otra, encontraríamos nombres también muy significados que dieron forma a un espacio también plagado de corrupción, en tiempos de a lo mejor no tanta como ahora, pero tiempos de Aznar, tiempos de Rajoy, tiempos de Zapatero, tiempos de Felipe González. Siempre encontramos, ¿no?
Yo no sé
si ahora la densidad es mayor.
Yo no eludo que hubiera corrupción en tiempos de Felipe González. Yo escribí sobre Filesa, sobre Matesa, sobre el caso Correos, sobre Roldán, que robó la caja de la Guardia Civil. Yo he escrito sobre todo en épocas de sobre la Gürtel, sobre todos los escándalos que han rodeado la política. Pero el halo de su mundo que ahora la rodea añade un punto chusco, un punto de bochorno. No es compatible que
lo de Juan Guerra,
socialista a un individuo como Coldo.
Sí. Lo de Juan Guerra no estuvo mal tampoco, ¿verdad?
¿Cómo?
Lo de Juan Guerra.
No, Juan Guerra no estuvo mal.
No estuvo mal, ¿verdad?
No estuvo mal.
Pero bueno, fue un caso. Aquí acumulan 6, a lo mejor, de ese tipo, de Juan Guerra, del tipo en el despacho que no tenía ni cargo ni nada, pero era el hermano del presidente y lo despachaba todo.
Pero mire, los que hemos leído tantos libros de novelas policíacas, hemos visto la novela negra, las películas maravillosas de gásteres, hasta en el gásterismo se le requiere cierto estilo. No sé si me entiendo, hablo de manera irónica, pero es que Juan Guerra no era Koldo. No. Ni otros que han estado imputados se perfilan como la tal Leire o como el propio Ábalos. Son personajes pringosos. Desde el punto de vista humano, no sé cómo han podido escalar a estos niveles de capacidad de manejo de las fichas en un partido político que tiene unas siglas muy históricamente muy relevantes y que han gobernado la mayor parte de los años de la transición. ¿Cómo le han dado cabida? ¿Cómo le dan aliento en ese partido? Ahora, la maniobra que tiene la Lady Cloacas, esta como la llaman en los digitales, es la siguiente: el partido no se ha atrevido a echarla. Esta es la maniobra y la incógnita. Si lo hubiera querido echar, hubiera hecho como hizo con Nicolás Redondo Terreros o como hizo con Joaquín Leguina.
Mira que lo hicieron pronto, ¿eh? Sí, con eso.
Esto
sí,
solamente por discrepar de la política del sanchismo. Pero cuando agarran a un personaje como Cordo, como esta, no la han echado. Ella ha ido voluntariamente. No puede avanzar el expediente que le han abierto porque ya no es militante. Ya pasará el tiempo y probablemente la readmitan. Esta es una maniobra chusca, vulgar, zafia, de países sin desarrollar. Todo el mundo se da cuenta de lo burdo de la maniobra. Esta persona, bajo las sospechas y las cosas que hemos visto, merece una expulsión, al menos con el mismo rigor que a un dirigente histórico como Nicolás Redondo Terreros y o Joaquín Leguina. Al menos, igual. Pero no. Ella se va y luego dice que espera que sea provisionalmente esta salida. Es decir, habrá pactado el silencio de las cosas que puede conocer con alguien el posible reingreso. Todo esto son teóricas suposiciones porque las piezas que hay nos dan lugar a un análisis. Claro, nadie se cree que esta persona, cuando fue a la sede a presentar la baja en el partido, no sacara de ahí algunas conclusiones de esperanza y de alivio. Y entonces se ha despachado de una manera zafia, contando unas mentiras absolutamente infumables.
¿Qué impresión sacó usted ayer cuando aparece de pronto Aldama en la rueda de prensa y dice: coño, estos tíos son de la misma familia, se han peleado por el camino, no se conocían y ahora se estorban? ¿Por qué había
los mismos? Nunca sabremos los intereses que les mueven. Son los mismos. Son un submundo oscuro que se ha enraizado en la política española, sacando tajada de delaciones, de traiciones, de sospechas. Es una cosa realmente insoportable desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la ética personal. Por eso, si perdemos el hilo de la mayor cuestión que nos afecta, que es la degradación del Estado, esto degrada al Estado. ¿Por qué? Pues porque están viéndose diariamente estos espectáculos. Pero nosotros tenemos que fijarnos, la idea es apenas el vuelo de un mosquito, y el otro, y el otro, y el Aldama, y el Koldo, y el Ábalos, Tito Berni, el otro que hablaba con un narcotraficante, el vicepresidente del gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias allí, favoreciendo a un narcotraficante libio. Todo esto, ¿cómo se perfila un macro escenario que albergue todo esto? Sí. Pues con una decadencia y una degradación sin freno. De momento no hay freno. Cada día hay más abundancia.
A ver, escuche una cosa. Las encuestas que han salido en la última semana y media, han salido un par de ellas o tres, dan una mayoría de 190, muy por encima de 180, hasta 190 al Partido Popular y a Vox. Incluso he llegado a leer que si el Partido Popular alcanza los 160, Puigdemont le apoyaría, ¿no? Cosa que ya el Partido Popular se la sudaría, le da igual, porque si saca 160, el otro como mínimo va a sacar 20, o sea que no lo necesitaría. Así que al medrado este podríamos quitarlo de en medio. Lo cierto, digo, podríamos como españoles quitarnos de en medio a este tío. Digo que ¿hasta qué punto podemos confiar en todo esto? Porque había unas encuestas también en las últimas elecciones que nos permitían a muchos decir aquí, oh, nos vamos a liberar pronto, esto va a acabar rápido, las próximas cepillado. Y se salvó.
Yo tengo que hacer dos observaciones. La primera, muy rotunda, que se entienda claro. Yo no creo que Pedro Sánchez vaya a convocar elecciones antes de que cumpla la legislatura. Ocurra lo que ocurra. Hicieran lo que hicieran penalmente contra los que están imputados, incluido su hermano, incluida su esposa. Da igual, él va a continuar. Y hay una razón fundamental de por qué va a continuar. Porque tiene necesidad de continuar. Él está atrapado en esta maniobra urdida evidentemente para fines de permanencia en el poder, y está sosteniendo a un grupo parlamentario entre los que participan los independentistas catalanes, los herederos de ETA, o una serie de tribus de la extrema izquierda cuyos nombres ni me acuerdo ni merece la pena, pero que todos ellos necesitan sostener el PLL porque no pueden retroceder en todos los objetivos que están logrando. Y evidentemente, si un día el Partido Popular, por agotamiento de este gobierno y aborrecimiento de la sociedad española al espectáculo, pudiera alcanzar el poder, los socios que ahora Sánchez tiene y que le dan apoyo parlamentario van a ir a peor.
O sea,
no van a conseguir absolutamente nada.
José María.
Entonces no van a dejar de apoyar.
José
Así
María.
Que si la matemática electoral está a favor de que Pedro Sánchez, que aún en Sigma 2 aparece como el político mejor valorado anteayer, que fue publicado el estudio de España, seguido de Santiago Abascal y después Rajoy, esto quiere decir que tiene una base electoral sólida, que ocurra lo que ocurra, va a dar el voto al sanchismo.
O sea, a ver, déjeme ponerle un par de ejemplos muy chuscos. Si a Pedro Sánchez lo descubrieran con un pasamontañas en la casa de campo atracando o violando a una señora mayor y volviese a la Moncloa, a pesar del revuelo, él nunca dimitiría en tanto que siguiera teniendo el apoyo del PSOE y el apoyo de los independentistas. Y si le pillaran con un maletín extraído directamente del Banco de España, sabiendo todo el mundo que sale del Banco de España con el maletín lleno de dinero y que eso no se puede hacer, pero él lo ha cogido y se lo ha llevado, si el PSOE le siguiera apoyando, estoy poniendo unos ejemplos muy chuscos y muy exagerados, en tanto que el número de apoyos le diera suficiente para gobernar, él, por una cuestión de honor, de vergüenza, eso no lo haría nunca. ¿Es eso lo que podemos entender?
Él no va a dimitir nunca, vale. Ni en los casos que usted ha expuesto.
Ni en los casos del caso de la casa de campo, ni en el otro. Yo estoy de acuerdo con usted,
Se ha blindado ante lo que se llamaría el conocimiento de la verdad. Se ha blindado el concepto de la ética, de la dignidad. Y él ha creado un relato paralelo en el cual flota con cierto éxito, porque hay una base electora del PSOE que, conociendo todo lo que usted ha dicho, le va a seguir votando. O sea que no hay de momento una perspectiva de que se debilite el apoyo electoral que se debilitó en tiempos de Felipe, en tiempos de Zapatero, porque aún en aquellos años había ministros con dignidad que dimitían, Antonio Asunción, había votantes del Partido Socialista que se dieron cuenta de aquel entramado de corrupción y de todas las cuestiones que ocurrieron en el gobierno de Zapatero y abandonaron el voto y se fueron a partidos moderados como Ciudadanos.
Sí.
Pero ahora mismo ese voto no creo que emigre al Partido Popular. No lo creo.
Bueno, pero entonces
voy a ocurrir, pero yo no lo creo.
Entonces José María tiene que darnos una explicación. Usted nos debe una explicación, porque si su título de hoy son los estertores del sanchismo y uno lo lee y dice, hombre, José María, que es un fino analista, ha colocado los estertores del sanchismo, que eso es lo que ocurre uno cuando se está muriendo, se está a punto de morirse, que le falta todo. Entonces, ¿por qué llama usted estertores del sanchismo a lo que al final dice usted que no se va de ninguna manera?
No creo que Pedro Sánchez se ha especializado en una larga agonía y que no le afecta.
O sea que son unos estertores eternos.
No, eterno no hay nada. En la vida no hay nada eterno.
Pero puede hacer,
lo que sí es verdad es que la percepción de una opinión pública que está saturada de escándalos ansía que esto fuera verdad y que de alguna manera se vería abocado a algún final honroso, dimitiendo y convocando elecciones, porque esto es lo que le pide a Emiliano García Page, Lambán, muchos varones que ahora están defenestrados, lo piden. Él no lo va a hacer, no lo va a hacer. Esta es la desesperanza para quien crea otra cosa, es que no lo va a hacer porque está atrapado en una tela de araña que él ha tejido con sus colaboradores. La ha tejido y está dentro, no puede salir. Él va a morir en el estertor, pero no creo que sea por el empuje, el entusiasmo de una propuesta patriótica del Partido Popular. No lo creo, en absoluto lo creo. No hay una en la sociedad un discurso enérgico, vibrante, que la atrape en un mejor proyecto de España, porque el Partido Popular, si lo tiene, no lo explica. Se limita, y está bien que lo haga, a la denuncia de todo lo que se va conociendo, pero eso no basta para ganar las elecciones. Eso es una parte importante de la oposición. La otra parte es elaborar un discurso con convicciones firmes ante sus votantes de que va a cumplir el programa, no como hizo Mariano Rajoy, no como han hecho otros gobernantes como José María Aznar, que una vez alcanzado el poder, pues se han olvidado de aquello que les mantuvo y aquellos que les llevó al poder. Pues yo creo que el señor Feijóo es de la misma escuela. Lo dije la otra vez, lo digo hoy, y puede que lo siga diciendo un montón de tiempo más. ¿Lleno de buenas intenciones? Sí. ¿Hay que suponerle una honestidad absoluta? Sí. Una seria también. Todo eso está muy bien, pero para gobernar en este reto que nos enfrenta a los españoles y a la sociedad civil polarizada, al rencor, a la inquina que está apareciendo en redes sociales, te necesita un proyecto con una energía política que no tiene ahora mismo el Partido Popular. No la tiene. Al menos yo no la percibo. Y alrededor mío somos muchos los que escribimos, nos reunimos y no la percibe nadie. Como no sea alguno que esté afiliado o tenga algún cargo, y por ello mismo, pues bueno, pero los que no, la mayoría de las personas.
Ha quedado claro, José María. Ha quedado claro.
Le dieron el voto, se han desilusionado.
Clarísimo. Muchas gracias. Un abrazo y hasta próximo miércoles o jueves, depende. Miércoles o jueves. Y a ustedes nos congratulamos mucho. Nos agrada mucho saber que están ustedes por ahí. Ya sé que no vienen porque les damos las mejores crónicas informativas, los más afinados análisis de la actualidad de esta comarca, porque nos metemos en los vericuetos más complicados, como si fuéramos espeleólogos, y llegamos al final de esas grutas inescrutables. Yo sé que no es eso por lo que ustedes escuchan esta emisora, porque les gusta oír la voz de Mari Carmen Sarabia y de Catalina Pérez. Y yo les avalo el gusto. Muchas gracias. Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.